Jimenez, back to Doherty, into the area, Doherty to strike it, oh, Matt Doherty, into the bottom corner, left footed, to send Molyneux, it's a sheer pandemonium.
Muy buenas para todos, aquí estamos nuevamente para el tercer episodio del podcast de Wolves en Español. ¿Cómo están? Bueno, tenemos muchísima información que dar, muchísimo que hablar, sobre todo lo que sucedió en el anterior partido contra Nottingham Forest. Tenemos que hablar también de lo que se viene del West Ham este fin de semana. Noticias de transferencias que se vienen, que hay mucho bombazo que vamos a estar hablando. Hay mucho bombazo urgente que salió en el día de hoy y en los últimos días también. Rumores, por supuesto. Y también lo que se está hablando dentro del club, formación ideal. Un poco lo que es también de Mateusz Kunia con otra asistencia que dio y por supuesto los probables 11 para el encuentro ante West Ham. Bien, señores, tenemos un gran partido el próximo sábado, prácticamente un must win, juego directo contra un rival que se juega al descenso como nosotros, como es el West Ham, pero antes tenemos que tener en cuenta lo que sucedió en la Copa de la Liga contra el Nottingham Forest, porque a alguien que fue jugador de los Wolves se le ocurrió, porque eso era enojadito, se hizo enojadito porque dice, ay, a mí no me dan prioridad los Wolves, no tenía chances, me sentía triste, todo eso. Pum, se enoja, le hace gestos provocativos a nuestra hinchada. Obviamente estamos hablando de un jugador que todos sabemos quién es, Morgan Gilfroy, que es un pelotudo, un inútil, un sorete, un pelotudo al cuadrado, al cubo, un idiota que quiere venir a hacerse el soberbio, el boludo al lado de nuestra gente, que quiere venir a hacer el gestito. ¿Qué te hace el gestito? ¿Qué te hace el gestito? No sos nadie. No sos nadie. Para compararlo, venimos a comparar con Willy Bolí. Porque Bolí, un tipo serio, honesto, que no es para nada una mala persona. De hecho, Bolí es súper humilde. Todos sabemos lo que es Willy Bolí. Mete gol, sí, obviamente. Está feo. Pero no lo festejó. Y encima, cuando salió lesionado, fue y aplaudió al hincha de los Wolves. Lo estaban, por supuesto, corriendo el nombre de Willy Bolí. Porque es un tipo serio, titular. Con Nuno y con Bruno Lage notó tantas ocasiones, pero jugó bastantes minutos en la segunda parte de la temporada. Y la verdad, un tipo genial, Willy Bolí, súper respetado, titular 5 años en los Wolves, todo. En cambio, este boludo que tiene la mente y que se cree Cristiano Ronaldo, no sé quién se quiere creer, que viene a hacer gestito, viene a gesticular, viene a provocar, no sé qué hacer. Estoy hablando de Morgan Gilfroy, que salió una nota con Daily Mail que decía: empecé el partido contra el Chelsea, fue titular en el partido contra el Chelsea, estamos hablando ya de 2018, allá en 2018, él decía, en el partido contra el Chelsea fue titular y después se fue al banco. Cuestión que seguramente se enojó por no sé qué, porque el tipo no era nadie, tenía que batallar con Adama, con Diogo Jota, o sea, no estabas batallando con gente que era inútil. Estabas hablando de tipos históricos como Adama y como Jota, y después dice, tenés que dar confianza a los jugadores jóvenes para que demuestren lo que son. Entiendo tu punto de vista, vos crees que sos el jugador joven, el supuesto Starboy. Y después agrega que por eso ya no veía futuro en los Wolves y no había un objetivo final para mí allí. Te voy a contar una cosa, Gibbs White. Cuando vos viniste del Sheffield United, no solo la gente pedía tu titularidad, sino que muchos pedían que te quedes ahí. Que seas titular indiscutible con Bruno Lage en un 4-3-3, en un 4-2-3-1. Pedían vos, Neto, Jiménez y Podés la delantera. Que vos seas el motor de enganche y que hagas lo mismo que hiciste en Sheffield United, que fue muy bueno. Jugaste 2 partidos titular. Y obviamente, con la llegada de Mateusz Nunes, no ibas a tener mucha posibilidad. Y obviamente tenías atrás a Nottingham Forest que insistía. Cooper insistía, pues ya tenían Swansea. Insistió. Y obviamente, cuando pusieron 35 millones de libras en la mesa, ¿vas a rechazar eso? A ver, y después declaras esto. Obviamente, ¿vos qué pensás? ¿Que la gente se va a quedar calladita? ¿Que la gente no va a decir nada? Obviamente se va a calentar porque la hinchada es humana y la gente tiene sentimientos. Y cuando ves y criticas al club diciendo que no había futuro, que no había un objetivo, que estás enojado, obviamente te tenés una novia que es la cabeza de mierda, que se le ocurre empezar a decir y a fastidiar la cabeza a Gibbs White, que tenés que irte del Wolves, tenés que ir al Forest. Criticando obviamente la hinchada, la novia de Gibbs White, que tuvo que cerrar la cuenta de Twitter también. O sea, es algo que no podés hacerlo. También que Gibbs White capaz es una buena persona, todo, y que la novia le lavó la cabeza, todo, pero me pareció una actitud horrible de Gibbs White, horrible, penosa, de un tipo maleducado, un tipo inútil, papérrima lo que hizo, los gestos, ¿qué venía a hacer gesto? Lo bueno es que tenemos a Matheus Cunha, tipo, que quiere ganarse de hinchada rápido, ¿ok? Es un poquito vendehumo lo que hizo, pero es de Brazuca, el tipo de Sudamérica, ¿no? Vení, tratá de ganarte la hinchada rápido. Imitó el gesto de Higuaín cuando metió el penal, obviamente, al lado de la gente, al lado de nuestro público, para que levante. Eso está bueno. Aprovechó ahí que Cunha no es boludo, fue, hizo el gesto también y se ganó rápido la gente, rapidísimo. En dos partidos ya se ganó la gente, dando dos asistencias. Que por cierto, Kipchoge con los Wolves en toda, su carrera con los Wolves, dos asistencias. En alrededor de, ¿cuánto? 1.300 minutos, más o menos, 1.400 minutos. Cunha en menos de 90 minutos hizo dos. Y en dos partidos de Copa claves. Así que creo que el deal no se lo bien, porque fíjate que Gibbs se fue por casi 44 millones de libras contando a Dons. Y Cunha viene por 43 millones de libras. Entonces está parejito y aparte Cunha también es jovencita como Gibbs, un poco más, pero no es, digamos, un jugador de 20 y pico, casi 30 años. ¿Okay? La verdad, un pelotudo, ojalá le vaya mal. No lo digo mal por el Nottingham Forest, me parece un gran equipo, me encanta Steve Cooper, pero ojalá desciendan, este tipo quede totalmente roto, que en el Championship se rompa los ligamentos y que desciendan, y si no, si quedan en Premier League, se rompe los ligamentos también en la Premier League, que no sea nadie, que ojalá le vaya mal en todo, y si algún día vuela a Molineux, que sea como Figo en el Camp Nou, que le tiraron de todo, hay que putearlo, hay que abuchearlo, hay que hacerle de todo, este tipo, porque no puede hacer eso, no puede ser tan maleducado, tan idiota, tan sorete de venir y criticar a nuestra hinchada. Eso nunca, nunca se hace. Porque tenés que acordarte bien de dónde venís. Porque vos no sos un jugador cualquiera que estaba ahí hace, no sé, 2 meses. Y jugaste 2 meses en los Wolves, no sé, 6 meses. O por ejemplo lo comparo con el Dibu Martínez. El Dibu Martínez, como todos sabemos, salió del Arsenal. ¿Okay? Obviamente salió independiente acá de Argentina, pero él estuvo mucho tiempo en el Arsenal. ¿Qué estuvo? Estuvo mucho tiempo cedido en clubes, incluyendo los Wolves. Por si no saben, Diego Martínez estuvo una temporada completa en el Championship cedido en los Wolves. Y así, obviamente, estamos sumando también que estuvo, creo que en Reading, estuvo en Oxford United, estuvo en otros clubes también, en Rotherham, creo. Y obviamente se la mancó, él no dijo nada, él calladito, obviamente, porque se veía que la oportunidad iba a llegar. Y la oportunidad le llega con casi 30 años, porque se tiene que lesionar Leno, pero lesiona a Maupay. Y ahí llega, titular con el Arsenal y lo venden luego a Aston Villa, obviamente, para tener un poco más de continuidad. Y hoy Diego Martínez, obviamente, campeón del mundo. Del otro lado, tenés a Gibbs White, que tuvo máximo dos sesiones. Una en Swansea que lo tuvieron que repescar porque se había lesionado. Tuvo como 4 meses afuera. Le dimos la oportunidad acá con uno. Luego fíjate que en uno le dio bastantes minutos a Gibbs White. Y después tuvo otra sesión en Sheffield United, que la rompió y por eso es que se confiaba o se tenía pensado que Gibbs White iba a seguir con los Wolves. Pero bueno, finalmente eso no sucedió. Tenemos ahora mismo un equipazo. Están en que las circunstancias de un club y de otro son parecidas. Más o menos va a ser una pelea para ver quién desciende y quién no. Pero la verdad es que sacando este tipo de encima, este fiasco, este boludo de encima, me parece perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Perfecto, por supuesto. Y ojalá que no vuelva más. Y si pisa va a Molineux, que se coma la buchada de su vida. Que sea lo peor, que la sienta horrible. Y que nunca más sea gol, la puta madre lo parió. Bueno, y por cierto, obviamente, después Piña, subo, terminó el partido, se quedaron a trompadas de todos. El que supuestamente provocó todo fue Toti Gómez, pero después el mismo Toti dijo que él no quería pelear, que él no quería hacer nada, simplemente venía a separar, a calmar. Y Gibbs White como que se la, no sé, le lo provocó eso, no sé, te quiso quedar a trompada, después se armó un quilombo también. Se metió Cunha, se metió Núñez, se metió Adama, obviamente. Un cagón, por supuesto, después se tuvo que ir. Vos imaginate si estaba Diego Costa, si estaba Diego Costa en el estadio, ya sea en el banco, ya sea incluso en la tribuna, está en la tribuna Diego por algún motivo, entraba él, entraba a repartir piña, le chupaba un huevo si estaba ahí, no sé, para que le den 5 o 6 fechas de suspensión, no le importa, Diego, va a pegar las piñas y calmate visual y andate a vivir a otro lado, es así, como debe ser, en fin. Bueno, sacando por supuesto eso que se armó, de Gibbs White, tema resuelto, no vamos a hablar nada más de eso. Vamos a hablar un poquito del rendimiento de ese partido, que para mí una leve caída en cuanto al rendimiento comparado con el partido contra Liverpool, que fue un poco mejor. La verdad es que Julen Lopetegui acá, creo que es el primer partido de la era en que realmente se equivocan, no con los jugadores que seleccionó, porque la verdad que en otros partidos seleccionó jugadores incluso peor, pero rindieron muy bien. como el anterior partido contra el Liverpool, que puso a Lehmkiza, Sarkic y por supuesto a otros jugadores jóvenes y un poco de rotación, cambió incluso la formación a un 4-4-2 y resultó perfecto. En cambio, este partido contra el Nottingham Forest puso línea de 5 y la verdad es que sinceramente no resultó. Primero porque yo ni estaba de central, o sea, señores, por favor. A mi parecer, como que no. Como que si vas a poner una línea de 3, sumalo a Collins, Collins, Kilman, Totti. ¿Por qué Johnny de central ahí? Está bien que así habías terminado contra Liverpool, pero realmente no. No me convencía eso. Creo que el 4-2-4-2 funcionó bien y de hecho Lopetegui cambió de formación 4 veces en el partido. Arrancó con 3-4-3, luego fue por 4-3-3 cuando entró Neves, luego se movió a un 4-2-3-1, no, perdón, a un 4-4-2, y luego sacó a Jiménez por Adama y ahí se movió al 4-2-3-1. Entonces, cuatro formaciones que a priori parecen las que más va a utilizar Lopetegui. El 3-4-3, el 4-3-3, que en teoría es la formación base, el 4-2-3-1, que es con Moutinho un poco más adelantado, incluso puede ser un número 10 propio, como puede ser Cunha, Podence. Y luego, esta revelación que es el 4-4-2, que a priori en los últimos dos partidos es la que se viene utilizando y rindiendo bastante bien. Por eso la gente está empezando a darse cuenta que el 4-3-3 es una gran alternativa. Por supuesto, teniendo en cuenta que siempre cambiar de formaciones, siempre encontrar nuevas cosas para mejorar es bienvenido. Y que el 4-4-2, con incluso a Inouye jugando por la banda izquierda, es una gran alternativa. Así que a mí se me hace una gran estrategia el 4-4-2. Si funciona bien y si no volvemos al 4-3-1 o 4-3-3 que vino usando Lopetegui desde antes, que te dio una victoria contra el Everton, jugaste bien contra el Villa y es una buena estrategia, por supuesto, si quieres tener un medio campo un poco más controlado. La verdad es que si el 4-4-2 sale a flote y es el sistema perfecto, lo bueno, digo perfecto, en realidad sería, es el sistema elegido por Lopetegui, por lo menos para quedarse, aunque Lopetegui suele cambiar mucho los esquemas durante el partido, pero supongamos que el 4-4-2 es el sistema que se va a utilizar, o por lo menos el que más va a tener prioridad a la hora de la selección de los otros tipos de esquemas. Si el 4-4-2 funciona, creo que está muy bueno y sobre todo va a beneficiar a muchos jugadores. Primero porque vas a tener una masa de delanteros. Una doble punta, ¿ok? Que ha jugado muy bien esa doble punta, Cunha y Jiménez. Cuando pensábamos que en realidad Cunha venía a reemplazar a Jiménez Acosta, creo yo que ese 4-4-2 con la doble punta le va a dar a Jiménez un poco más de tener un socio ya a disposición al costado. Porque el 4-3-3, sabiendo que Jiménez no es el mismo de antes, tenés un extremo en la izquierda, extremo en la derecha, y obviamente tenés en cuenta que Jiménez no va a ser el mismo cabeceador porque con el 4-3-3 clásico, centros de Adama, centros de Podence, centros de los laterales también se suman y Jiménez no te va a cabecear igual que en 2019. Pero con el 4-4-2, el tener un compañero un poco más cerca, te va a pasar lo mismo que sucedió, por ejemplo, contra el Forest. Cunha, en vez de tirarle un centro por arriba, pase, como se dice, ¿no? Pase de la muerte, centro raso y ahí entra Jiménez solito. Exactamente igual que contra Preston. Fue una réplica del gol contra Preston. A mí ese 4-4-2 me gusta y también por el tema de los extremos. Primero porque te suma Inouye, que puede jugar como mediocampista por la izquierda. Y después tenés a Podence, tenés a Dama, tenés a Guedes, tenés a Juan que te puede jugar por ahí. Puede jugar incluso Semedo a un rol más adelantado. Hay muchas variantes ahí. Y también porque en el tema de la falta de mediocampistas hoy, que a priori si juegas 4-4-2, Núñez y Neves, de los titulares, tenés un mango con Moutinho, con Hodge. Hay cositas, y Huacatoria por supuesto cuando se recupere, hay cositas, así que eso es positivo. Luego le voy a explicar por qué el 4-4-2 creo que no va a ser el sistema que va a terminar optando el Lopetegui y va a seguir con el 4-3-3, 4-2-3-1. Vamos a hablar también un poco ahora de el mercado de fichajes, el mercado de fichajes que se viene, porque hay muchísimo rumor. Ya hablamos en el anterior episodio de lo que se sabía de Dawson, de lo que se sabía de Wan-Bissaka, de Alex Scott. Y también de, bueno, ese rumor que salió de Mikel Antonio. Pero la verdad tenemos información urgente de dos jugadores que son dos mediocampistas. Y esta es una de las razones por las cuales para mí Lopetegui no va a jugar 4-4-2. Porque se van a venir dos mediocampistas. Atención, los Wolves. Uno ya está casi confirmado. Y el otro fue un rumor que salió hoy. Que la verdad Va tomando bastante fuerza con el paso de los minutos, ¿ok? Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana día viernes, 12, no, 13 de enero, para ver si confirma o no este movimiento. El primero, vamos a hablar de que ya se viene hablando hace un tiempo y que parece que está ya casi cerrado, que es el de Mario Lemina. Mario Lemina, ex jugador del Fulham y del Southampton. Actualmente en Niza, 29 años para Mario, el mediocampista de Gabón. A mí me gusta, porque es un jugador, viste, que ya tiene experiencia en Premier League, que eso quieras o no suma. Y la verdad que tiene esas cosas, puede jugar incluso de 5, puede ser un mediocampista central. Te suma rotación. Café en rotación hoy, los Wolves, es genial, y sobre todo con Lopetegui, que está pidiendo expresamente que se tenga un recambio por posición. En este caso, con Lemina, sumas una alternativa que puede ser perfectamente titular. Y también teniendo en cuenta que los entrenamientos de Lopetegui parecen ser un poco más intensos, porque están provocando más lesiones cortitas, sí, pero lesiones al fin y al cabo, estos reemplazos está bueno que es algo que ya quería también Bruno Lage, tener dos jugadores por posición. No se lo dieron y Lopetegui le están un poco satisfaciendo esas ideas. Bueno, Mario Lemina. Mario Lemina que, bueno, como dijimos, tiene 29 años, con pasado en Fulham y en Southampton. Southampton lo compró, si no me equivoco, por error de 15 millones de euros al Galatasaray en su tiempo. Y luego, por supuesto, con Fulham, que tuvo ese tramo, seguramente temporada 2021, creo que tuvo a préstamo ahí. Y luego, préstamo a Southampton, y el Southampton lo mandó a Niza para la temporada pasada. Tiene unos números interesantes. Esta League One, 22-23, ya jugó 14 partidos con el Niza. 14 partidos, no tuvo goles, no tuvo asistencias, pero no es el rol principal. Tampoco le vamos a pedir que meta goles. O sea, si mete goles, buenísimo, pero tampoco vengo acá como para que me venga a meter todos los goles Mario Lemina, porque lo que tiene que meter los goles son los de arriba, no un mediocampista que puede jugar de 5. Tiene esa experiencia porque al fin y al cabo, en una relegation battle como la que estamos ahora, tener jugadores de experiencia sirve. Eso para mí es fundamental casi. Jugadores de experiencia que en Premier League que yo tenga estas oportunidades está buenísimo. También eso todo un tipo como Lemina que tiene experiencia no solo en Premier League sino por la edad en sí. Así que eso está muy bueno. La operación sería alrededor de 10 millones de, no sé si es euros o libras, porque hay fuentes que dicen que son euros y otras fuentes que dicen que son libras. Veremos finalmente lo que es. Las fuentes que están más cercanas a los Wolves, Liam King, también estaba Steve Madley que decía por ahí, se habla que son en realidad 10 millones de libras. Veremos si incluso el Niza se queda con un porcentaje del pase, que no creo. Ya veremos. Los números un poco que tiene en general, bueno, no es un tipo muy goleador. En Southampton, 52 partidos, 2 goles, 2 asistencias. Y con el Fulham, 30 partidos, 1 gol, 1 asistencia. ¿Sirve? Sí, para ser un mediocampista de rotación está bueno, para que tenga un par de minutos y si selecciona a alguien también está más que interesante. Así que eso parece, por lo que se viene hablando, que va a estar cerrado para los próximos días o incluso veremos si mañana se confirma. Hoy, que no me acuerdo qué fuente, pero era bastante confiable, ya decía que estaba casi en un done deal. Creo que L'Équipe de Francia, ya decía que estaba prácticamente un trato hecho por ese monto que estuvimos hablando. Y el otro jugador que fue un bombazo, porque señores, salió hoy, hace unas horas, hace nada prácticamente. Lo dijo esta fuente que se llama Bene Casagrande, que es un periodista brasilero que cubre el Brasileirão. Si ustedes creen que no es muy confiable, bueno, dijo un poco lo de Cunha, ya dijo antes de los Wolves, y había confirmado también hoy lo de Danilo, que se va a ir al Nottingham Forest. Pero fue urgente hoy, porque a la fecha de grabación de este podcast es exactamente hace una hora. João Gomes, mediocampista del Flamengo, según se dice, por 17 millones de euros. Va a ser jugador de los Wolves. Un jugador que al ser de una liga quizá menor o que para los, digamos, jugadores de Brasil o incluso de Sudamérica en general, no es algo que atraiga mucho la atención de los hinchas. Porque los hinchas generalmente dicen, bueno, conocemos a estos jugadores de Europa. Pero el mercado que se está abriendo, sobre todo por las normas del Brexit, que se puede traer jugadores de Brasil o Argentina o en general de Sudamérica, que es mucho más fácil. La verdad es que están empezando a salir joyitas interesantes. El caso de João Gomes, que todo esto obviamente es absolutamente y 100% mérito de nuestro querido director deportivo Matt Hobbs, Porque recuerden que alrededor de junio, julio fue, cuando no era director deportivo y era un jefe de scouting, fue a Brasil y Argentina para buscar talentos. Lo que buscó él, bueno, obviamente lo más que se habló fue lo de Enzo Fernández, que finalmente, por decisión del jugador, no quiso irse y terminó yendo a Benfica. También fue por otros jugadores del fútbol argentino, entre ellos Alcaraz, que estaba en Southampton, y también Perrone, que se va a ir al Manchester City. Y luego dijo, bueno, si en Argentina no puedo, me voy a Brasil. En Brasil, el único nombre que había salido como tal era el de Gabigol, Gabriel Barbosa. Pero obviamente era humo puro y no terminó pasando nada. Pero tras, ya estamos hablando alrededor de 7 meses, sale esta confirmación de Bene Casagrande que a fecha de grabación de este podcast lo acaba de confirmar Liam King de que están en negociaciones entre Wolves y Flamengo por João Gómez. Es que 21 años y yo lo conozco porque lo vi en la final de la Libertadores, que creo que es el único partido que vi de él, porque no soy de ver mucho de Brasileirão, pero tuve la posibilidad de ver el partido de Libertadores y me encontré un jugador que se lo tengo que comparar en corte de los Wolves. A mí se me hace muy parecido a Moutinho, obviamente Moutinho, o sea, casi está al borde del retiro. Y João Gómez tiene 21 años. Pero atención, porque primero que vamos a hablar un poco de, ya para descartar la teoría de por qué el 4-4-2 no creo que se haga. Porque piensen que ya con João Gómez y Lemina, teniendo en cuenta que el mediocampo titular va a ser Nunes, Navas, Moutinho, tenés suplente João Gómez, Lemina y Boubacar Traoré o Hodge. Listo, o sea, mediocampistas, descartado. Ya no más mediocampistas. Y atención, porque todos sabemos perfectamente que o Nunes o Neves, ¿ok? Mínimo uno de los dos, o incluso puede llegar a ser los dos, pero mínimo uno de los dos para la próxima temporada no va a estar, ¿ok? Mucho más probable incluso que ya sea los dos, porque Neves lo quiere el Barcelona y Nunes lo quiere por ahora el Liverpool. Veremos que va a tener más candidatos. Ya uno tiene que estar pensando directamente que tu mediocampo no puede llegar a ser Boubacar Traoré, Hodge, Lemina, ¿ok? De ninguna manera. Entonces, claro, estás ahora empezando a pensar tu futuro. Y con un jugador que es 21 años, João Gómez, de Flamengo, que ya han salido cosas interesantes, creo que es un gran movimiento que está haciendo los Wolves y por un precio de 17 millones de euros, para mí se me hace un buen precio, ¿ok? Muy parecido al precio de Danilo, que se va al Forest, pero este de João Gómez me llamó la atención un poco por los mensajes que están hablando. Yo, como dije anteriormente, vi solo un partido de él. Pero quiero destacar una cita, es una cita, al un periodista, un tipo que es scout, que hace artículos, que se llama Umir, la cuenta de Twitter, arroba UmirF1, que es de Athletic, así que es conocido. Dice lo siguiente: Matheus Nunes, Ruben Neves y João Gómez es un medio campo increíble. Es un mediocampo perfectamente que te puede llevar a la Champions League, sin exagerar. Obviamente estamos ya en una sección de temporada donde no vamos a clasificar a competiciones europeas, pero quieras o no, esto te empieza a asegurar un poco y te distingue de equipos como Bournemouth, ¿ok? No veo a Bournemouth teniendo un mediocampista como João Gómez, ni mucho menos Núñez o Neves. Dice, muy sorprendido que terminó en los Wolves porque realmente pintaba para más, ¿ok? Uno de los jugadores preferidos de él, del 2002, del 2022, y que realmente muy contento que suceda este movimiento, realmente un golpe de la mesa de los Wolves. Me pregunto por qué un club de élite no lo agarró, dice Umir, y dice después lo siguiente: no estoy tan familiarizado con el juego de los Wolves de temporada porque escuché es cuestión de no poder anotar lo suficiente, eso obviamente lo sabemos todos. Muchos atacantes en su lista, pero se preguntan si se puede encontrar un equilibrio. Me pregunto si falla otro delantero. De cualquier manera, sintonicé mucho más con los Wolves ahora. Así es lo que dice un poco Umir desde una perspectiva más personal. Pero bueno, realmente interesante. Ya hay highlights, obviamente, en YouTube. Aunque eso, a ver, los highlights en YouTube, todos sabemos que, no sé, buscas highlights de jugador X, ¿ok? Aunque sea desconocido, y vas a encontrar highlights de él, ¿ok? Highlights hay de todo en YouTube. Y obviamente te van a poner ahí los pases, algún golcito, todo. No es algo que, o sea, está muy bueno como para ver qué tal juega, ¿no? La posición y demás, pero no te garantiza que un jugador sea bueno o no viendo highlights de YouTube. Pero por lo que dice ya, gente que mira mucho Brasilera, o gente que es de scouting, ¿okay? Gente que ya mira bastante de las ligas de Sudamérica. Yo, como dije, solo vi el partido de Libertadores. Está bueno y es también un poco una forma de cambiar, no decir, ok, vamos a parar de Portugal, vamos a parar de ir al mercado europeo porque está recontrainflado, que ¿okay? El mercado europeo, señores, en este momento, encima con lo de Enzo Fernández, que ya lo dijimos, que esos 120 millones de Enzo Fernández que no se pagaron, pero realmente ya se habló de 120 millones, van a inflar mucho más el mercado europeo. Entonces, digamos, ok, vamos a parar del mercado europeo, vamos a hacer una pausa hasta el mercado de verano, y nos vamos a Sudamérica, donde el mercado no está inflado, y puedes sacar cositas como Alcaraz, por 14 millones de euros, que está muy bien. João Gomes, 17 millones de euros, me parece un gran cifra. Danilo, incluso Gustavo Scarpa, que también lo hizo el Forest, y me gustó mucho de ese partido contra los Wolves. No jugó tan bien, pero antes había hecho un gran partido contra Blackpool, y para mí fue lo mejorcito, y por eso justamente fue el que repitió. Pues el Forest hizo 10 cambios con respecto al partido contra Blackpool y el único que se quedó fue él. Entonces me pareció muy interesante esto de estar comprando jugadores de Sudamérica, sobre todo Argentina y Brasil, que son los países que más exportan jugadores a Europa. Sin desmerecer, por supuesto, lo que pueden hacer otros países, pero de los que más se hablan y sobre todo de los que se pone mucho más plata, porque se pone más confianza por el talento, es por Argentina y por Brasil, y especialmente Brasil. Porque ya sabemos la historia del Jogo Bonito y todos los jugadores que ya hay, también un poco lo que está haciendo el Real Madrid, ¿no? Y por algo Vinicius, Rodrigo y próximamente Hendrik. La verdad, ojalá que se haga el traspaso. Ya Liam King confirmó, ¿ok? Está. O sea, es que lo diga Liam King ya es un montón porque es la persona más cercana a los Wolves. Así que vamos a ver cómo progresa. Él dice que las negociaciones ya están progresando. El periodista que dije, este Bene Casagrande, ya lo da prácticamente como hecho. Ok, así que perfecto, vamos a ver mañana. Muy contento y genial, ojalá que el traspaso se mueva. Bien, eso en el mercado de fichajes. También vamos a hablar un poco más de cosas que son rumores. Okay. Esto de João Gomes y de Manuel Lemina está casi encaminado y se va a dar. Pero bueno, también hay rumores que no podemos dejar afuera. Un rumor que salió hoy, que me sorprendió bastante, fue el de Pablo Sarabia. Y lo cierto es que se intensificó bastante, porque ya habló el equipo de eso, que Pablo Sarabia es pretendido por los Wolves, y creo que también el relevo, que es de Mateo Morato. Se habló de eso, que es de Sarabia a los Wolves, lo que es Lopetegui, que se convertiría en el primer español de la era de Lopetegui en cuanto a fichajes. ¿Okay? Se habló muchísimo, obviamente, de fichajes de la Liga Española, David García. El lateral este, que no me acuerdo, del Valladolid, también lo quieren en Europa. La verdad es que a mí me parece que es un buen fichaje Sarabia, así que se da. No sé cuánto va a pedir, e incluso creo que ya se habló que el jugador está disponible como para irse. O sea, él, por la parte personal, que no es poco, por él está bien, ¿okay? Pero realmente no lo veo, no lo veo. Ojalá se dé, porque a mí me encanta Sarabia. Lo que hizo en Sporting fue muy bueno. Antes también en la Liga Española, o sea, es un gran jugador. Pero, siendo realistas, se me hace difícil ver a Sarabia yendo a los Wolves en este momento. No sé, capaz el mercado que viene, ¿ok? Porque él se encuentra en 2024. Así que si se va en 2024, que sería gratis, no creo que le hagan muchas veces el PSG. Así que no creo que lo vean en este mercado. Sí, como una alternativa para el mercado de verano, ¿okay? El de final de temporada. Porque piensan que ya hay muchos extremos, Podence, Juan, Guedes, Adama y muchos más. Incluso Inouye también y Cunha que puede jugar ahí. Pero pues si se va Adama, pues Pablo Sarabia, buen reemplazo. Esa banda cambiada de zurdo también tiene una edad bastante diferente a la de Adama. Lo que hizo en Sporting fue muy bueno, muy bueno. Creo que 22 goles hizo hasta ahí, la verdad que muy buenas cifras. Así que genial, si se le da la oportunidad, yo lo traería, pero siendo realistas, no lo veo. No lo veo. La verdad que eso es lo último en cuanto a fichajes y rumores, no salió nada más. Obviamente, señores, estamos en pleno mercado de fichajes. 12 de enero, ¿ok? Quedan muchísimos días y siempre rumores día tras día, ¿ok? Incluso mañana nos podemos levantar a la mañana y hay rumores ya, ¿ok? Y va a pasar y va a pasar y va a salir más rumores, pero de ahí que se confirme hay un largo camino. Pero bueno, después tenés otras cosas que suelen verse mucho los Wolves. Que es cosas como el de João Gomes. El João Gomes que de repente sale una fuente fiable, obviamente, y por supuesto ahora Liam King también, que estamos ya a punto de fichar a João Gomes, ¿ok? Eso es otra cosa que hacen en los Wolves, ¿ok? Que está muy bueno, obviamente. Fichaje es fichaje. De la forma que sea. Sea como Matheus Nunes, que tardó 4 meses y una novela del medio. O sea como Joe Gómez, incluso lo que pasó en Nathan Collins, que pasan, no sé, 2 horas y lo cerrás. ¿Ok? O a lo mejor está así hace 7 meses y nunca nos enteramos. Pero es difícil que suceda. Generalmente hoy, a cualquier rumor así, ya hay gente, periodistas, todos metidos en el medio que ya directamente te sacan, te tapan todo y ya pasa a ser un verdadero rumor en serio en vez de algo más tapado. Bueno, eso con respecto a fichajes, ¿ok? Fichajes dejemos por acá. Vamos a hablar un poco del rol de Rubén Neves. Porque, como todos sabemos, Neves es el capitán tras la salida de Conor Cody y le ha tocado asumir un papel mucho más de capitán. Ya era un poco más de antes, pero Conor Cody obviamente era el que hablaba, el capitán, el verdadero capitán de los Wolves. Pero el que tiene la cinta es de Rubén Neves. Obviamente, al ser capitán, tus declaraciones tienen que ser acorde al líder, ¿ok? Y eso está haciendo, porque tuvo una entrevista con Express and Star de Liam King y brindó un par de informaciones sobre todo su enojo y estuvo bastante furioso después del partido por el tema del arbitraje. No solo con el Forest, sino también antes contra el Liverpool. Porque recuerden que no se cobró ese penal contra Matheus Nunes por parte de Dennis. Dudoso, creo que es más que el de Cunha contra Liverpool, pero es un poco de interpretación porque realmente lo pisa de atrás, le saca el autín. Es raro, pero es cobrarle. Para mí, con VAR lo terminan cobrando. Pero bueno, no había VAR el día de hoy. Bien. Esto es lo que dijo Rubén Neves, ¿ok? Con respecto al partido contra el Nottingham Forest. Controlamos el juego y luego deberíamos haber ganado el juego en los 90 minutos. Pero nuevamente es una gran decisión en contra los Wolves. Por el tema del penal, ¿ok? No estoy seguro de lo que está pasando, pero parece que no quieren que ganemos. Eso es bastante de la época de, okay, de jugador que quiere ser pues un líder un poco más de palabras. Okay. Yo siempre, y esto es una opinión personal, me parece que es una visión que mucha gente comparte, que es, hay dos tipos de jugadores en cuanto a ser capitanes. Está el capitán que es el que tiene la cinta y únicamente lo usa, y está el líder. Okay. Estoy buscando algún ejemplo. Por ejemplo, a ver, ustedes que se acuerdan un poco más. La época de antes de Argentina, ¿ok? 2014, por ahí, más o menos. El capitán era Messi. Messi capitán, el que tiene siendo capitán. Pero el líder para mí y para muchos era Mascherano en su tiempo. Obviamente, el líder, el que hablaba, era Mascherano, ¿ok? Estoy pensando a ver qué circunstancias hoy hay en otros equipos, pero bueno, es difícil determinar porque no conozco bien las situaciones internas de cada club. Pero sí, para mí hay dos tipos de líderes o de capitanes. Está el líder, el que habla y el que está con la cinta, el capitán. Entonces, la temporada pasada, Cody te asumía el rol de capitán y de líder, obviamente, porque el que hablaba dentro de la cancha era Conor Cody, sin duda. Pero la temporada, yo tenía ese miedo de que en realidad el que hablase dentro de la cancha sea otro. ¿Ok? Pero parece que Neves está empezando a tomarlo mucho mejor, ya como líder también, y eso está buenísimo. Y sobre todo lo tienen que hacer, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, con sus declaraciones, que sean unas declaraciones hablando de nosotros, no de yo. Que hablemos de nosotros como grupo. ¿Okay? Porque atención a la siguiente declaración, lo que pasó la semana pasada, refiriéndose al encuentro contra Liverpool, fue una verdadera vergüenza para el fútbol inglés. Y lo que pasó acá también es muy malo para el fútbol inglés. O sea, una crítica realmente general. Y ya incluso se reunió Lopetegui con el jefe de árbitros de la FA para que tenga una charla de que creo que duró 90 minutos sobre el tema de los arbitrajes, porque ya Lopetegui y los Wolves habían mandado un pedido de explicación a la FA y a la Pichimón sobre por qué no le cobraron ese gol de Toti Gómez, que está en offside supuestamente el lunes, pero todos sabemos que no fue con las cámaras. Después dice, cuando escuché al árbitro decirme que el contacto no fue lo suficiente para que se dé el penal, realmente me sentí enojado. Tal vez no fue suficiente para él, pero ¿cómo puede un árbitro decir si el contacto es suficiente o no? Recuerden que en ese encuentro contra el Forest no hubo VAR, así que eso es algo que también se atribuye a la derrota de los Wolves, de empate, pero derrota en los penales. Después dice, tal vez sí le pisó el pie como a Núñez, y obviamente por eso pedí la falta. También nos dijo que si la falta era en medio del campo, nos la daría, pero el criterio en el área es diferente y el contacto no se consideró suficiente. Esto obviamente pasa mucho en los partidos que no es lo mismo una falta afuera del área y sobre todo en el medio campo que una falta dentro del área. ¿Okay? Porque parece que adentro del área lo único que se cobra es algo muy flagrante o una mano. Porque mano, viste, ahora se empieza a cobrar de todo, ¿no? Incluso se cobra axila también por mano. Pero ahora, estás en medio del campo, sin peligro, incluso una falta ofensiva, un empujoncito y ya te cobran la falta, ¿ok? Que eso en el penal no existe. Dentro del área no te van a cobrar penal nunca. Es un criterio un poco raro, obviamente, lo entiendo, ¿ok? Pero es un criterio que al fin y al cabo es raro. Bien, ¿qué más? Dice, hay que empezar a romper piernas para tener penales del fútbol. Bueno, básicamente lo que dije. Ahora los árbitros tendrían la sensibilidad para saber si el contacto es suficiente o no. Le mostré la bota de Mateus, que estaba totalmente rasgada. Obviamente se la sacó directamente de Denis, lo pisó y se la sacó. No hay excusas, no dio el penal porque no quiso darlo. Ya está. Y después, hablando un poco más personal, por el tema del penal que erró, fallé mi penal. Fue un penal, ahí pone el asterisco, pero entiendo que dijo que fue un penal realmente espantoso, horrible, malo, mal tirado. Un shit penalty, un penal de mierda. Estoy muy triste porque quería ayudar al equipo a ganar el partido y por eso estoy hablando acá con vos, o sea, con Lim. Y bueno, esto es lo que dijo nuestro capitán. Después, Liam King agregó que Neves realmente estaba muy enojado después del partido por las decisiones y con el árbitro y por el resultado en general en un partido que irónicamente no tuvo lugar luego del escándalo en Anfield. Siguió hablando Rubén Neves. Habló un poco también del incidente que hubo después del partido. Por supuesto que se quejó un poco más de algunos errores de los árbitros. Habló un poquito de Morgan Gibbs-White también, okay, pero no quiso meterse mucho más. Okay. Él dijo, fíjense, todos pueden celebrar como quieran, la celebración fue normal en el fragor del partido, puedes escuchar a los fanáticos cantando sobre él, o Cunha, y el fragor del juego puede hacerlo. Okay. Por el tema por cómo se está dando el partido, la verdad es que estaba caliente el partido. Estaba caliente, sobre todo por culpa de lo que hizo Morgan Gibbs-White, el tema del penal. Después dijo que estoy seguro que Gibbs-White lo va a pensar y se va a arrepentir. Y estoy seguro de que Cunha se arrepentirá también por celebrar de esa forma. Esa fue quizás la mecha de la pelea al final, pero normal, así es el fútbol. No vi lo que pasó luego, tal vez debería preguntar al árbitro. Así cerró Rubén Neves. Todos sabemos lo que pasó después. Al final hubo cámaras, hubo videos y todo. Pero bueno, Rubén no estaba metido por ahí. Bueno, eso en cuanto al Nottingham Forest y lo que habló Rubén Neves. Este rol de Neves, de capitán, está muy bueno. Ojalá que lo siga tomando. Por lo menos durante lo que resta de temporada. Porque no queda mucho para Neves en Wolves, evidentemente. Ya dijimos antes, o Núñez o Neves se va. O los dos. Porque quedarse los dos. No hay chance, señores. No hay chance que los dos se queden. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene ya. Porque se viene West Ham. Se viene West Ham partido durísimo. West Ham en condición de local en Molineux. Dos partidos, tres partidos. ¿Okay? Aston Villa, Liverpool y Forest. Tres partidos consecutivos como visitante. Y regresamos a Molineux. Y será incluso el primer partido del año como local. Realmente un juego muy duro porque West Ham se está jugando también la salvación y también porque va a haber partidos más que interesantes, ¿ok? Porque recuerden que no solo nosotros nos estamos jugando el descenso con West Ham, está Forest, está Southampton, está Bournemouth, Leicester y muchos otros clubes. Leicester, que tiene que jugar contra el Nottingham Forest y le toca al Southampton jugar contra el Everton de visitante. Pero por eso tenemos que ganar. De hecho, ganando nos vamos de la zona de descenso. Parcialmente. Jugar de local siempre está muy bueno, después de todo lo que pasó. Y jugando de esta manera, yo confío en que se puede ganar con comodidad. Obviamente, West Ham no es un rival fácil, tiene jugadores muy interesantes y ya nos ganó allá en Londres, pero obviamente nosotros jugamos horrible. Pusimos a Johnny y a Neves y tal, y justamente fue el partido en que echaron a Bruno Lage. Después de ese partido, los Wolves se echaron a Bruno Lage. Volvemos ahora a Molineux. Con muchas ganas, realmente con ese impulso, por supuesto, de estar jugando un nivel muy superior con respecto a la primera parte de la temporada, con Lopetegui y seis mejoras y jugando de local, tendríamos que ganar, ¿ok? El probable 11 para mí va a ser una vuelta al 4-3-3, obviamente. Yo coloco de la siguiente forma, pues ya hablamos. José Sá en el arco, Semedo, Collins, Kilman y Hugo Bueno. En el medio, Rubén Neves, João Moutinho y Matheus Nunes. Y arriba, para mí, van a jugar Huang, Compodens y Cunha. ¿Okay? Esta es mi probable formación. ¿Okay? Cunha titular como 9 único. Jiménez ya jugó dos partidos consecutivos. Jugó el sábado, jugó contra el Forest. Se me hace muy difícil que pueda jugar contra West Ham. Es mucho partido también. Adama Traoré no viene siendo titular nunca con Lopetegui en Premier League. Así que él, la verdad es que creo que en todo, sí, de hecho, los tres partidos de Premier League, tanto Everton como United como Villa, el tridente titular fue con Juan, con Páez y con Costa. ¿Okay? No sé cuál es la situación de Diego Costa. ¿Okay? Se está recuperando, creo que tuvo una lesión o algo, pero no estuvo ni en Anfield ni en Forest, así que dudo mucho que sea titular. Así que ahí se define entre Raúl Jiménez o Cunha. Creo que le van a dar paso a Cunha y por eso fue suplente en el partido contra el Forest. Esa es mi primera formación y estoy casi seguro que va a ser esa. ¿Okay? En cuanto a las bandas, sigue confiando plenamente en Semedo y Bueno para los laterales y en Juan y Podence, que están demostrando bastante, sobre todo Podence, ¿ok? Siendo el jugador más equilibrante sin dudas que tienen los Wolves en el ataque, por lo menos el que más creatividad le aporta. Y Juan, que con Lopetegui un poquito mejoró, no es el super goleador, ¿ok? Pero un poquito mejoró y está siendo más participativo y peligroso en el ataque. Así que yo creo que va a seguir siendo titular. Y después, para el segundo tiempo, lo tenés a Adama, lo tenés a Guedes, incluso Raúl Jiménez, que se puede sumar como 9 y moverlo a Cunha a la banda. Ya habló Lopetegui de un poco la polivalencia que tiene el jugador brasileño. Ese es mi 11, quiero escucharlo, ya lo voy a subir mañana y voy a ver sus comentarios en las redes sociales, en Twitter. Se viene un partido bastante difícil, vamos a tener post partido, por supuesto, el sábado y el podcast. Vamos a estar hablando. Ojalá que saquemos 3 puntos porque van a ser claves. Sacar 3 puntos siempre es más que interesante y, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos en estos partidos que valen un montón. ¿Ok? Todos estos partidos contra rivales directos hay que ganarlos porque, por ejemplo, contra rivales directos, ¿cómo nos fue? Ganamos a Southampton, ganamos a Forest, empatamos con Bournemouth, pero bueno, ganamos a Everton también, pero perdimos con Leeds, con West Ham. Y Leicester lo incluyo en la pelea por el descenso por el tema de los puntos. Pero para mí se van a salvar claramente el Leicester. No juega tan mal Leicester como para descender, ¿ok? Pero lo pongo porque tienen los mismos puntos casi que creo que el Leeds también tiene los mismos puntos. Y si Leeds sí es un candidato al descenso, ¿ok? Así que hay que aprovechar todos estos partidos, siempre ganarlos, sacar puntos y sobre todo porque el próximo fin de semana tenemos que ir al Etihad, domingo en el Etihad. Y te quiero ver ahí sacar los 3 puntos y hacer la gran Southampton en Copa y ni siquiera fue en el Etihad. Fue la gran Brentford, ganada en Etihad. Ojalá ganemos en Etihad, ¿okay? Pero lo veo muy difícil, así que hay que ganar ahora, sacar puntos en nuestra cancha, en Molineux. Hay que volver a hacerse fuertes en Molineux porque nos está yendo relativamente bien de visitantes, pero como locales, señores, no nos está yendo tan bien. No estamos sacando nuestros mejores rendimientos, así que hay que ganar en Molineux. West Ham es un rival accesible, hay que ganar y sobre todo esos 3 puntos contra un rival que, por supuesto, es directo por la pelea del descenso. Gracias por haber escuchado el final del podcast. Bastante tiempo. Pero bueno, había que aclarar no solo lo que fue el post partido contra el Forest y todas las repercusiones, sino lo que se viene de West Ham y el mercado de fichajes que va a estar calentito, calentito con Mario Lemina y Joe Gómez acercándose para los Wolves. Saludos para todos. Muchísimas gracias por estar y nos encontramos en el próximo podcast.
Adama Traoré puts the icing on the cake. It's a classic breakaway goal. And mark this day down, because Wolverhampton Wanderers are going to win at the home of the champions for the first time since 1984.